Hola a todos, soy Antonio Canto.
Y yo soy Edu Sánchez.
Y aquí estamos una semana más en el podcast de Jugando a los 30. Pues hola, hola, ¿qué tal Edu? Hola, ¿qué tal a todos? Hola, hola, hola.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, no? Ha pasado ya un par de semanitas.
Sí, tío, ya llega el veranito, ya estamos relajándonos un poco. Espero que nos perdonéis, ¿vale? Pero como todos, las obligaciones y las vacaciones nos quitan tiempo.
De momento principalmente las obligaciones, pero bueno, ya poco a poco esas obligaciones, por lo menos por mi parte, se me van acabando un poco.
A mí no se me acaban nunca.
Eso pasa porque no somos ricos, tío.
Sí, yo no soy rico, desde luego. No, así que, bueno, vamos a empezar por el repaso de costumbre. ¿Qué tal esta semana?
Estas dos semanas. Bien, entre semana, pues ya, pues en el curro, pues terminando ya lo que es el curso lectivo, por decirlo así. Luego quedará todo lo que es las partes finales de los cierres de fin de curso, pero bueno, ya queda poquito. Ya lo he dicho, no, o sea, no soy rico, sigo sin serlo, desgraciadamente. No sé yo si algún día de estos podré dar la buena noticia. Y sí que, pues como ya se va relajando un poco la cosa, pues ya estoy teniendo algo más de tiempo para poder jugar. Yo ahí sí que, por lo menos, me estoy congratulando un poco. Pero bueno, estaba jugando probando al Mario Strikers, que salió la semana pasada. No he podido jugar mucho, tampoco creo que merezca mucho la pena hacer alguna review que no se haya visto ya. Hay muchas más cosas, muchas más importantes de las que hablar en este podcast, porque en estas dos semanas hemos hecho también nuestra labor de investigación de todo lo que ha pasado. Y nos ha venido bien estas dos semanitas. Pero bueno, sí que está jugando a ese. Luego también está jugando, me he enganchado al Cities Skyline. Me apetecía un rollo estrategia 4X tal. Digo, pues mira, pues ya que lo tenía por ahí un poco muerto de asco, pues llevo ya unas cuantas horas jugadas. Y ahí estoy haciendo crecer mi ciudad. Todo guay. De momento los ciudadanos están contentos conmigo, así que...
Bueno,
¿tú qué?
Suficiente, ¿no? Yo no consigo llegar ni a eso cada vez que lo arranco, ¿sabes? Construyo tres carreteras y lo dejo. Pues yo nada, yo trabajando como de costumbre, no he jugado nada como de costumbre, que lo que más pena me da es que llevo con el simulador apagado un mes, vale. Y no he podido sentarme ni media horita siquiera, y nada, pero bueno, llegó otro hobby a mi vida, que es la impresión 3D, y las orillas que de hecho pues estoy echando a eso, a buscar los modelos, prepararlos, investigar sobre la resina y mierda.
Tenemos unos hobbies que son muy caros,
Uf, demasiado.
Yo tengo una noticia que dar, que ya de por sí, bueno, para quedar, que a mí me hace ilusión, ¿vale? Parece que por fin, se me está acercando la oportunidad de poder tener en mis manos una Play 5. No sé cuánto tardará, pero igual, probablemente a lo largo de este verano ya la tenga.
Pues, y contento porque se va a tardar en 3 meses, ¿no?
Sí, contentísimo. Bueno, mi bolsillo igual no tanto, pero... Pero oye, el otro día me lo dijeron y dije... no está mal.
¿Y de dónde es, si puedes saber?
En Game, concretamente. Lo voy a decir ya. No me pagan, pero lo digo igualmente. Game, páganos.
Eso. Queremos una Play 5, yo también. Gratis, sí. A poder ser.
Me da la sensación que creo que, pues, afortunadamente parece que Sony va a cumplir... Yo en este caso el aviso me lo dieron por Game, pero también mirando un poco por el resto de tiendas, parece que Sony va a cumplir sus promesas de que a lo largo de este año dupliquen, o por lo menos se acerquen a duplicar el stock actual de PlayStation 5, porque ha sido... Yo me la esperaba para más adelante, también te lo digo, pero me dijeron que... Ya me avisaron de que probablemente o en esta remesa de junio, de finales de junio, que lo veían un poco complicado, o la siguiente, que sería para finales de julio, principios de agosto, es probable que ya la tuviese. Así que yo ya dando palmas con las orejas.
Tío, de puta madre, tío.
A ver. Ya te digo, mi bolsillo no da tantas palmas, pero...
Bueno, pero que se joda alguna vez, ¿no? No va a hacer todo ahorrar y guardar dinero.
Últimamente se está jodiendo mucho.
Sí, porque se jodan más.
Un poco más.
Bueno. Tenemos, como ha dicho Edu al principio, estas dos semanas, millones de cosas interesantes.
Sí.
Millones de cosas interesantes. Pero antes...
Hay que decir... deja que diga yo una cosa y luego di lo que tienes que decir tú, que esto es lo que nos interesa. La cosa es que decir que íbamos a grabar la semana pasada para Brita... Y dijo algo muy, muy acertadamente Antonio, que dijo, vamos a esperar a vernos lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Para así poderlo grabar y tal. Lo que pasa que ya, pues con los líos de laborales y demás, pues ya no hemos podido grabar hasta ahora. Y digo, bueno, pues ya nos sentamos y hablamos de todo lo que ha sucedido. Ya no solo la semana pasada, sino esta semana, que también ha habido muchísimas noticias. Y ahora sí, Antonio, di lo tuyo.
Seguidnos escuchadnos en todas las redes sociales. Instagram, jugando a los 30 es. En el resto de redes sociales, jugando a los 30. Instant Gaming, comprar los juegos con el referido que dejamos abajo en la cajita, ¿vale? Que nos ayuda a algo. Como siempre, cuando tengamos para un juego, sortearemos. Primero haremos una encuesta sobre qué juego queréis y después lo sortearemos, ¿vale? Y el Discord, que también tenéis el link por ahí abajo en la cajita de descripciones de todas las plataformas. YouTube, iVoox, Apple Podcast y muy pronto en Amazon Podcast también.
¡Ole! ¡Ole y ole! Está nueva, dando noticias ahí.
Ah, hombre, picha.
Abriendo campus.
Es mi sección, tengo que tenerla preparada siempre.
Bueno.
Así que nada, podemos empezar. Vamos a ver qué ha pasado, las cosas que han pasado esta semana, que han sido Xbox y Bethesda hicieron un showcase. ¿Qué más ha pasado esta semana?
Dos, concretamente. Uno extendido, que lo estuve viendo un poquito más, que fue un poco más rollo, porque era más el behind the scenes, ¿no? Detrás de las cámaras. Pero bueno, Bethesda Showcase, ha habido la presentación o ampliación de noticias de Sonic, ¿vale? Del nuevo juego de Sonic en mundo abierto. Quiero dedicar una pequeña sección al Sonic.
Vale, empieza por ahí.
Empieza por ahí, ya que... Bueno, también ha pasado todo lo de Final Fantasy, lo de Capcom. Vamos a hablar de... Tenemos muchísimas cosas que hablar. Sí. Pero bueno, empezamos por Sonic. No es que quiera romper una lanza a favor de Sonic, pero es verdad que conforme más cosas han ido soltando, me sigue pareciendo igual de mierda. Parto de esa base. Ajá. Un momento.
¿Eso de romper una lanza a favor?
No. Un momento, que acaba de sonar por aquí el Telegram y me acaba de saltar en medio del esto. Pero bueno, ya está cerrado. Que no sé si quiera romper una lanza a su favor, pero es verdad que, oye, pues algo mejor pinta tiene. No sé hasta qué punto estará en el nivel de desarrollo, si al final las cosas mejorarán, si va a tirar por estas, no sé. Creo que Sega hizo un mal planteamiento de la presentación, creo. Cuando soltó el primer tráiler de gameplay de es el del Sonic Frontiers este, creo que la lió un poco, porque luego lo que se ha visto... Algo mejora. No sé cuánto, no sé si será verdad, no sé si es una falacia, no sé si será un vendehumos completamente, pero bueno, el tiempo lo dirá. Esto es lo que quería decir de Sonic.
Yo estábamos aquí con Musashi, lo dije, digo, me extraña que sea tan malo, pero bueno, estabais los dos ahí hateando a tope, digo, bueno, no me voy a meter en una pelea que no puedo ganar.
Ya,
así
a ver.
Vamos a ver si no me da la razón.
No lo sé, es que el problema es lo que dije la semana anterior, ¿no? Que es que Sega ya está muy habituada, por un lado, a darnos buenas noticias, pero por otro lado, a cagarla de manera descomunal. Y bueno, a ver, viendo las entrevistas que hicieron con el productor y demás, y con el director del juego, pues dices, a ver, idea tienen, veremos a ver si esas ideas se pueden llevar a buen puerto, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, como digo, el tiempo lo dirá, porque esto, mientras no muestren más contenido, poco podemos añadir.
Sí.
Y más cositas, pues bueno, pues el plato gordo que pasó hace pues una semana exacta, porque esto estamos grabando ahora en domingo, pues el domingo pasado, o el sábado pasado, no lo recuerdo mal, el showcase de Bethesda con, bueno, Xbox y Bethesda.
Sí, que bueno, trajo al final lo mismo, ¿no?
Sí, al final acabó lo mismo, que trajo cosas, ¿eh? Que yo no sé si decir Xbox, Bethesda, Blizzard... El orden de los factores no altera el producto, porque...
Bueno, podemos decir todo. Microsoft, ¿no?
Sí, en general sí. Ahí sería un poco la historia. ¿Cómo, por dónde empezamos? ¿Por dónde te apetece empezar? ¿Te apetece empezar por algo que te mola a ti bastante?
Venga, pues yo diría, venga, empiezo por Forza. Empiezo por Forza. Presentaron un vídeo, ¿vale? El tráiler oficial de Forza. Y lo único que tengo que decir es que visualmente es completamente espectacular.
Yo me apostaría a decir que va a ser, la entre comillas, la demo técnica de Xbox Series.
Sí, lo es siempre. Desde los Project Gotham Racing, ¿vale? Que fueron los antecesores de los, sí, de los Forza en la primera Xbox.
Uh-huh.
Ese juego me flipaba absolutamente. Siempre han sido, como tú dices, los que han sido capaces de exprimir a tope la consola. Me estoy planteando comprarme una Xbox Series X, así que con eso te lo digo todo. Si lo ponen para ordenador, me salvé. Si lo ponen en el... Vamos, que será juego, imagino que día 1 en el Game Pass. me tendré que pillar el Game Pass. Y si lo ponen en Cloud Gaming y se puede jugar así, pues ya apaga y vámonos, que tienen mi Game Pass ya vitalicio, ¿sabes?
Pues te lo voy a decir ahora porque tengo por aquí las imágenes. Veo. Es que esta imagen tiene muy poca calidad. Forza.
Sí, Xbox, consola, PC y cloud.
Sí, eso es correcto.
Así que, como te digo, si eso se puede jugar desde cloud bien, yo pagaré la suscripción y se acabó. Pagar la suscripción cueste 15, 12, 20 euros, lo que sea.
No, pero por ejemplo, en Forza no lo veo. En la imagen esta que pusieron de todo lo que viene a lo largo de este año, Forza no sale con Game Pass.
Es 2023, ¿vale? Primavera, sí. 2023. ¿Vale? Y directamente al final del tráiler pone Xbox Game Pass.
Estoy viendo la imagen Steam, del Hot Wheels. Es verdad, correcto.
Steam y nada, pone la imagen. Consolas, Xbox, PC y Cloud.
O sea, aquí la tengo, eso es. Es que estaba viendo la otra de Forza, que es la colaboración con Hot Wheels. Que es, sí. Esa sí que no sale. Esa sale este año.
Año pasado sacaron el de Lego, el set de Lego para el Forza Horizon. Y este año, pues nada, un Hot Wheels que también tiene buena pinta. Forza Horizon 5 es un juego también muy, muy, muy bonito, muy disfrutón en la parte estética, y al final es un arcade, ¿vale? Este es un juego que está bastante entretenido, a mí me ha gustado bastante el tiempo que lo he jugado. Y oye, pues siempre viene bien un poco de contenido llamativo, sin más, llamativo.
Sí, la verdad es que, ostras, yo estuve viendo... Ahora ya hace unos días que ha pasado y lo tengo un poco más vago en la memoria, ¿no? Pero lo del hecho de a mí me llama la atención de, si mal no recuerdo, el ray tracing a tiempo real. Que dije, si eso es capaz de moverlo a tiempo real bien, sin un petardeo de fotogramas, ojo cómo se puede ver.
Sí, claro. Que... Es lo que tiene, tío. Yo ya te digo, son, como tú has dicho bien, muchas veces son la demo técnica.
Sí,
de la...
Sí, sí. Pasaba en su día con Gran Turismo para Play, ¿eh? También era como la demo técnica de todo lo bien que se puede llegar a ver un juego. Pues aquí igual.
Claro, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que queramos o no queramos, un juego de coche no tiene la exigencia general que pueden tener otro tipo de juego, ¿vale? ¿Verdad? Los escenarios súper bonitos, los coches súper bonitos, con mucho reflejo y tal, pero no es lo mismo hacer que un juego de coches se vea bien o que un PC pueda mover un juego de coches moviéndose bien que mover, por ejemplo, el Cyberpunk.
Claro.
¿Vale? Los juegos de coches están bastante más limitados, pero siempre es de agradecer que se vean tan, tan, tan bonitos.
Sí.
Yo estoy encantado. El paquete de Hot Wheels también me lo compré seguramente. Por gusto, porque no juego todo lo que me gustaría, pero me gusta.
A mí me pareció muy chulo el vídeo de Hot Wheels. Sí. No sé, es muy, me pareció atractivo.
Recuerda al Trackmania, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero está guay, está guay.
Sí.
Así que yo, de momento, nada más que decir de Forza. Pero tengo más cosas.
Hombre, hay más cosas. Obviamente no vamos a hacer un repaso íntegro de todo lo que pasó con el showcase de Microsoft, porque para eso tenéis docenas de páginas. Vamos a opinar un poco de los juegos que más nos llamaron la atención, ¿no? Porque fueron unos cuantos. ¿Cuál es el siguiente?
Pues el Silk Song mismo.
Ole.
Silk Song.
Mira,
qué juegazo también. También esta nueva entrega de Hollow Knight.
Sí.
¿Vale?
El showcase lo estuve viendo con Trejo, que ya le dije, digo, pásate, este fin de semana no podía. Y nos fue la primera sorpresa que nos llevamos los dos. Y creo que mucha gente además, ¿eh?
Es que es un juego que es muy continuista con el primero, evidentemente, como debe ser en cuanto a diseño, ¿sabes? A todo eso. Y sigue siendo muy, muy bonito. Muy, 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 muy bonito. El juego en sí es un pepinazo de juego, porque el 1 es una maravilla, sí. Y este, pues toda la pinta que tiene es que va a ser otra genialidad.
El Hollow Knight 1, conozco gente que, a ver, esto para gustos colores, ¿no? Pero que no le acaba de gustar, no sé si por estética o por el juego y demás. Gente que luego se han pasado juegos de estilo Blasphemous y toda esta parafernalia de Metroidvania Souls-like, ¿vale? Ya cada vez mezclamos más nombres de este estilo. Pero a mí me parece una burrada de juego. Yo, el Hollow Knight, lo conocí porque fue cuando me dio otra temporada por los... Ya sabes que esto van a temporadas por los Metroidvania. Y tras haberme pasado el Ori, dije, me puse a buscar juegos del mismo estilo y por aquel entonces acababa de salir el primer Hollow Knight y me pareció una maravilla. Visual, jugable, todo.
Y a mí también.
Tengo que decir que uno de los juegos que me he comprado también, en este caso en Early Access, en Steam, es el Have a Nice Death, Ten una buena muerte, que creo que te pasé hace poco el tráiler, o te lo pasé a ti.
Sí, lo que te iba a decir, parece muy llamativo.
Sí, y es verdad que está en Early Access, que está todavía, se nota que está todavía en fase de desarrollo. Yo lo voy a dejar un tiempo avanzar porque lo jugué el tutorial, por decirlo así, y tenía bugs, ya no fallos en general tal, sino que tenía bugs bastante graves. Pero es un juego que pinta muy bien a nivel visual y también a nivel jugable, con mecánicas bastante curiosas. Entonces, dentro de un tiempo probablemente hablaremos de él. Pero bueno, volviendo con el Silksong, que es el que nos atañe.
Ajá.
Juegazo, tiene una pinta espectacular. El diseño artístico, pues que vamos a hablar, es del mismo palo que Hollow Knight. O sea, es que es continuista completamente, como has dicho tú antes.
Y a mí me gusta mucho.
¿Para cuándo fecha de este?
No hay fecha de lanzamiento.
2023 creo que estaba fechado.
Aquí, según estoy leyendo, pone que ni siquiera un hipotético 2023. Lo bueno, volvemos a lo mismo. Estará disponible en Xbox Cloud Gaming. Estará disponible en Xbox Cloud Gaming, quiere decir que me puedo coger el Mac, tumbarme en el sofá, tirarme en el sillón, en el salón, y con los auriculares ponerme a jugar y disfrutarlo, y no tengo que estar metido en el cuarto con el puto calor que hace.
Ojo, que hablábamos hace unas semanas de la sacada de chorra de Sony con el State of Play. Vamos a acabar de charla, o por lo menos un muy buen State of Play. Pero el showcase de Microsoft y el empuje que le han metido al Game Pass con toda la cantidad de grandes títulos en el día, desde el día 1. Ojo,
A mí, lo más vasto en cuanto a publicidad y marketing que han hecho con el Game Pass es otra cosa. Que también lo han dicho en este evento.
A ver si es lo que yo pienso.
Es la colaboración con Riot.
Totalmente. De hecho,
es que tengas todo el contenido de Riot desbloqueado si tienes el Game Pass. Ojito, ¿eh?
Ojo.
Es que tener todos los personajes del LoL, no sé si las skins también, todos los personajes de Valorant, del juego de cartas, imagino que en el futuro de los juegos de lucha también, que siempre hablamos con Musashi.
Sí.
O incluso llegando a hablar en el futuro del MMO, ¿sabes?
Bueno, pero eso...
¿Cómo sería eso, tío?
Claro. En un futuro se sabrá y entonces se verá, veramos. Aquí estaría Kyles, un saludo Kyles, por cierto, si nos está escuchando, dando palmas con las orejas también. Y porque, ostras, la verdad es que la noticia fue un pepinazo y fue un empuje al Game Pass total.
Ya ves, es que simplemente con lo de LOL y Valorant ya es una locura. Bueno, y el TFT, ¿vale? Pero yo siempre lo incluyo dentro del LOL. Eso ya es una locura, pero si le empieza a meter lo que viene y también lo añaden y tal, hostia, ¿cómo puede ser eso de tocho, eh?
Total.
¿Cómo puede ser eso de tocho, tío? Para mí esa es una de las noticias en cuanto al alcance que va a tener el Game Pass, porque pagas 15 pavos al mes, pero por ejemplo a Riot no le tienes que pagar 10 euros por cada personaje o 3, no sé.
No, no. A saber... Me gustaría llegar a conocer un poco los términos de colaboración entre las dos marcas, porque claro, Riot también tiene que tener un... Esto tiene que ser un win-win, por decirlo de algún modo.
Oh, hombre, claro.
¿Dónde estará ese win-win más allá de económico, eh? Me refiero, ya no me refiero a nivel de todos los jugadores que vayan por Game Pass también irán a Riot y tal, sino dónde estarán esos entresijos de esta...
Pues lo que cobrará Riot por permitir eso, ¿sabes? Ahí tiene que estar uno,
sí,
¿sabes?
Sí.
Y otro, pues, que... Es lo que tú dices, el reclamo de jugadores, ¿vale? Y que yo imagino que el rollo va porque tú desbloqueas todos los personajes, pero las skins no. Entonces, si a ti te dan 200 personajes, que por ejemplo hay ahora en el LoL, que no sé cuántos hay, pero ninguna skin, pues ya te están haciendo que te quitan una parte del trabajo, pero te facilitan el gastar dinero, porque dices, vale, no tengo que gastar dinero del personaje, que son 3 euros, por decir algo, pero ya me puedo gastar los 7 euros de la skin. ¿Qué pasa? que yo imagino que si dejas de pagar el Game Pass, te quitan esos personajes, por lo tanto, te enganchan ya de por vida. ¿Sabes? Porque sí, sí. De otra forma tendrías skins disponibles que no puedes usar porque no tienes los personajes. O si dejas de pagar el Game Pass, pues al final le tienes que soltar el dinero a Riot para poder comprar esos personajes que ya, en los que ya has invertido dinero.
Sí, sí, la verdad es que tiene que ser interesante esa relación, ¿no? Y me gustaría también verla, pues como dices, en un futuro con los otros juegos que vaya lanzando Riot, si es que se aumenta o se mantiene ahí. Pero bueno, puntazo para Game Pass, tal cual. O sea, un puntazo ahí. Microsoft ha dicho, sí, pues toma. ¿Quieres caldo? Toma tres tazas.
Exacto.
Más cosas, ¿no?
Sí, que más cosas. Si quieres, vamos ahora por uno tuyo.
Venga.
High on Life. Venga.
Sí, a mí este... Sí, me llamó la atención por la estética. A ver, es un juego, es un FPS, ya lo vimos, con una estética cuando menos cómica, o por lo menos un aire cómico, ¿vale? A mí me gustó el tema de que las pistolas tengan cabeza, no, cara y hablen y tal. Hay que decir que es de los creadores de Rick and Morty, así que ya podemos imaginar por dónde van a ir los tiros del humor.
Sí.
Lo cual es un puntazo, ¿vale? Yo tengo que decir, y igual me tiras un poco los trastos a la cabeza, decir, a mí a la primera parte de Rick and Morty no me gustó. O sea, me costó tragarla. Luego ya al final me la he ido viendo y tal, y sí que me ha hecho más gracia. Y mira, es una serie que al final me acabó gustando bastante, pero me costó empezar a verla.
Bueno, yo, si nos ponemos así, yo no he visto Rick y Morty, o sea que...
Pues dale una oportunidad extra. Tarda... Es que a mí, por ejemplo, me costaba pillar un poco el... No el humor, pero el tono de la serie. Y me parecía demasiado... A mí al principio reconozco que me parecía como demasiado asqueroso, ¿no? Demasiado... No sé. Pero luego al final tiene... O sea, es un pedazo de serie que te cagas de animación. Y bueno, y volviendo al juego, pues... humor intergaláctico, por decirlo así. Pues disparando... Tienes pistolas que disparan monigotes... No sé, ya digo, es un FPS de, pues, tal cual, de acción, sin más. No había mucha más información. Este creo recordar, a ver que tengo por aquí yo la imagen. Si lo veo por aquí, que salía para 2023. Que hay que decir, por cierto, que todos los juegos, o prácticamente todos los juegos que anunciaron, a lo mejor salvo el Silksong, luego sacaron un calendario y te lo daban para... Ya a un plazo de 12 años, es decir, de aquí, de 12 años, bien, joder, hostia, de 12 años, de 12 meses, desde junio, desde la semana pasada, hasta supongo que será el siguiente showcase de ya en 2023. O sea que, ojo, la cantidad de juegos que se van a sacar. Y este, si mal no
recuerdo,
pinta,
sí, sí. Buena pinta.
Este no, este era para 2022, también en Game Pass desde el día 1. Otro puntazo también. Pero
veremos. Esto tiene buena pinta. El futuro videojueguil tiene buena pinta, aunque vayamos hacia la suscripción de pago mensual, ¿vale?
Sí. Más
bueno,
cositas.
Seguimos. Vamos a ver, siguiente que me llama a mí la atención. Bueno, uno que hay que mencionar porque es de obligado mencionamiento. Microsoft Flight Simulator 40 aniversario, ¿vale?
Yo no soy muy dado en esos juegos, pero no deja de ser un juego que cumple 40
yo
años.
Yo tampoco, ¿vale? Yo tampoco soy muy dado a los simuladores de vuelo, soy más a los simuladores espaciales en todo caso. Pero hay que destacarlo, 40 años de juego y van a poner cosas nuevas. O sea, nuevas pero clásicas y bonitas. Mm. Y que van a permitir ir al espacio, pero bueno.
Sí,
no quiero hacerme mucho hype con eso.
Con la posibilidad de pilotar naves de Halo. Ojo, sí. Que yo la verdad es que es muy meritorio porque, joder, son 40 años de una saga. Pocas sagas pueden decir a día de hoy que... Ya es verdad que hay algunas que se empiezan a acercar, ¿no? Pero sagas de este estilo tan de nicho... Una cosa es Super Mario, otra cosa a lo mejor es Final Fantasy... Que sí que pues son más generalistas, más mainstream, por decirlo así. Pero una saga tan de nicho que cumpla 40 años, sí. Creo que ninguna lo puede decir.
Bueno, también hay que tener en cuenta quién está detrás, ¿vale? que detrás está Microsoft.
Claro.
O sea, si tú dijeras, estaba Pepito Games, pues probablemente con las ventas de Flight Simulator hace históricamente no habría podido sobrevivir.
Obviamente.
Pero claro, Microsoft, si le gusta hacer ese juego, dinero no le va a faltar para hacerlo.
No, y porque entonces, en el fondo sabe que es un clásico en este caso.
Sí.
Es un clásico que tendrá su nicho y con su nicho siempre lo va a ganar.
Sí.
Tal cual.
No hay, creo que no hay competidor en ese aspecto a día de hoy. Creo, ¿eh? Tampoco estoy muy seguro porque no lo sigo mucho. Pero creo que no.
Siguiente. Pero bueno, más cosas.
Siguiente. Overwatch 2.
Empezamos con la
parte
de
Blizzard. Vamos al terreno de Blizzard, ¿vale? Pero como comentábamos al principio, esto ya es más Microsoft que Xbox y Bethesda. Pues Overwatch 2, la continuación del 1, que será free to play, que es lo que han dicho. Bueno, que los que tengan Overwatch 1 tendrán un paquete de fundadores, pero hay otro paquete de contenido por encima. O sea, básicamente te digo, a los que compraste Overwatch te doy un caramelito, pero 40 pavos y compras el pack bueno de inicio, ¿sabes? Que sea free to play no me gusta. Por lo que no me gustan la mayoría de free to plays, y es que todo el mundo puede jugar sin preocuparse de cómo jugar. ¿Por qué? Porque no les toca el bolsillo. Entonces, si la gente juega por perder el tiempo y yo me lo quiero tomar en serio, no me lo puedo tomar en serio.
Habrá
y es una de las cosas que no me gustan de lo free to play, pero por lo demás creo que son todo ventaja.
Habrá que ver cómo crean el sistema de pelea. Si funciona algo mejor que el que funcionaba el del Overwatch 1, pues igual eso de que la gente no se lo tome tan... O sea, habrá gente que se lo tomará muy a la ligera y habrá gente que no se lo tome tanto. Entonces, si va bien rankeado, por decirlo así, que sea free to play, quizás lo de menos.
Sí, sí, sí. No, pero a ver, a mí el free to play es como te digo, es que la gente se lo toma menos en serio porque saben que no les cuesta el dinero. Si tú tuvieras que comprarte el juego, pues mucha masa de gente de primeras no entra, ¿sabes? Entonces la gente que juega normalmente juega a disfrutarlo. Yeah. Si lo pones gratis, pues se meterá un montón de morralla, que al final, como tú dices, al final se iguala todo. Bueno, a ver, tenemos ejemplos claros como son el LOL, como son Overwatch, ¿sabes? Como son, como es Valorant, quiero decir, que al final pues todo se nivela, la gente que quiere jugar bien juega bien. La ventaja de que al ser free to play puede mover a mucha más gente que costando 20 o 40 euros, ¿sabes? Entonces, pues bueno, son dos caras de la moneda. Cada una tendrá sus ventajas, pero que entre mucha gente al principio, pues siempre, no sé cómo se dice, le quita el mérito a la experiencia de juego, ¿no? Porque entran, te meten en una partida, yo que tengo una hora para jugar al día, me meten en una partida con cuatro que llevan todo el día jugando y que se la suda, y mañana no juego. Porque yo intento tomármelo en serio, los otros no.
Entonces, ahí está el gran problema por el que muchos de nosotros dejamos de jugar a esta clase de juegos. Que pues si nos pilla con 10, 12 años menos, no te digo yo que no, le dedicaríamos ese tiempo. Pero, claro.
Coño, pero es que si yo ahora tengo para jugar una hora al día y digo, bueno, el Overwatch perfecto, ¿por qué? Porque me meto, sé más o menos manejarlo, he hecho media hora y ni tengo que entrenar ni tengo que hacer nada. He hecho dos partidas, tres partidas de 20 minutos y lo quito. Y si en las tres partidas de 20 minutos me entra gente que se va a FK nada más que entrar, ¿por qué? Porque van a echar 20 partidas más o porque ya han echado 20 durante el día, pues es lo que me mata. O sea, y me quita la gana de jugar. Pero también digo que nosotros somos el target minoritario.
Efectivamente, ¿sabes? Ahí está.
Entonces no interesamos tanto tenernos contentos. Pero bueno, veremos al final cómo va. No quiero hablar antes de tiempo, que soy muy hater de todo.
Segundo semestre de 2022, es decir, creo que si mal no recuerdo salía para otoño. No me fallan las cuentas, lo que vimos. Así que bueno, pues en otoño veremos a ver qué tal. Entiendo que habrá betas cerradas previas. Espero que en ese sentido tengamos noticias más pronto que tarde.
Sí. De hecho, si compras el paquete ese que te he comentado que tienen en la tienda de Blizzard, te dan acceso a la beta ya.
Ah, pues mira.
O sea, acceso a la beta cuando la abran, pero tendrás acceso.
Sí, tendrás el acceso, eso es. Pues más cositas, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con Blizzard o nos vamos por otros derroteros?
Por donde tú quieras, yo tengo más juegos, así que venga, di alguno tú.
Pues nada, nos vamos a dejar. Es que de Blizzard tenemos un plato bastante fuerte, como la gente se puede imaginar. Así que vamos a seguir un poco por ahí. Y yo quiero ya decir algo que creo que a ti te interesa bastante. Que es el Lightyear Frontier. ¿Qué nos tienes que decir de él? ¿Qué piensas?
Pues un juego que no tenía ni idea que existía.
A mí pasó directamente a la lista de deseados. No, todavía no, pero lo pasará.
No tenía ni idea de que existía. Lo vi. Estéticamente me encantó. Vale, estéticamente me llamó mucho la atención. Y es un juego, pues, como los demás, que es lo que te digo. De que cojo el portátil, me siento en el sofá y en vez de ponerme a leer un libro, pues me pongo con esto a jugar. Si está en cloud y tal, ¿sabes? Y me relajo
en jugando. En cierta medida, no salvando las distancias, a Trejo y a mí, o por lo menos a mí, me recordó mucho al Satisfactory.
Sí.
Al menos. Por lo del tema del crafteo, la estética también se parece un poco, al menos, no mucho, pero tiene cierto parecido.
Para quien no haya visto nada, pues se llama Frontier Lightyear, ¿vale? Y es un juego de supervivencia espacial. Uh-huh. Que seguro que habéis visto toda la película de Marte, ¿vale? Sí. Pues tienes un trompazo, lo que se ve en el tráiler, ¿eh? ¿Vale? No digo ningún spoiler. Lo que se ve en el tráiler es que tienes un trompazo, te chocas con un planeta y tienes que empezar a sobrevivir ahí. ¿Vale? Y ya pues pones tu huerto, pones todas tus cositas y tirando, ¿sabes? Así que tiene pinta de ser un juego para jugarlo de relax. Tiene una pinta bastante más amigable que otros 4X o otros juegos de este estilo. Así que a mí por lo menos, como ya sabéis, los juegos coloristas, llamativos y demás me gustan mucho más que los juegos oscuros. Y es verdad que ojalá esté en cloud, ojalá, porque no he visto en ningún sitio si está o no. Pero si está en cloud, este será uno de los que juegue el Menda en el sofá con la tele puesta, ¿sabes? Y echando un ratito allí sin tener que ponerme en el ordenador a jugar encerrado.
Aquí marca primavera del 2023 o ajá, último cuarto de 2022 y Game Pass, pone Game Pass Day One, está marcado como día 1 en el Game Pass también, sí. Así que entiendo que será más 2022 que 2023, no sé.
Sí, y sí, pero si no es cloud, bueno, ya. Veremos.
Bueno, eso lo iremos viendo. Pero bueno, si te parece, como nos queda todavía tela y bastante por cortar, vamos a hacer un repaso rápido, así un poco de la morrayita. Entiéndase malamente morralla, porque no es morralla como tal, ¿vale? Porque hubo cosas muy pepinas. Y luego ya pasamos a los platos fuertes.
De lo menos tocho.
Bueno, lo menos tocho, si es que se puede decir que es menos tocho. Porque, por ejemplo, que te vaya a venir la saga Persona, Persona 3, Persona 4, Persona 5, a Xbox, ¿vale? Y creo recordar que también se iba a Game Pass. A ver si lo veo por aquí, creo que sí, ¿no? Ojo con los Persona, aquellos que no lo hayáis jugado, que son auténticos juegazos.
No me llama la atención.
Yo, jugué hace mucho tiempo al 3, jugaba al 5 Royal, el 4 no. Pero sí que es verdad que le tengo que poner una pega para mí a día de hoy, que es que el Persona 5 Royal no me lo llevo a pasar, es uno de los que tengo pendientes por pasarme este verano, voy a ser completamente sincero, pero me parece un juegazo, o sea, me parece un juegazo. Lo que pasa es que, para que te hagas una idea del cálculo, llevaba como unas 70 horas de juego y iba por la mitad. Y estamos en las mismas de siempre. Que determinados juegos que son exacerbadamente largos, te los pegas del tirón o no te los pasas. Te tiene que gustar también esta clase de juegos, porque...
Yo el problema que tengo es que yo ya no tengo ese tiempo, tío.
Ya.
Entonces, si yo juego hoy, domingo, y el próximo día que juego es el jueves, ya no me acuerdo por dónde voy, por eso necesito juegos como el tema de las carreras de coche o como el tema del Overwatch.
Lo bueno que tiene...
O pillarme uno en las vacaciones y eso es lo que me puedo pasar en condiciones en el año, ¿sabes?
Lo bueno que tiene, por ejemplo, el Persona respecto a otros juegos de este estilo, sobre todo juegos tipo The Witcher y demás, que son así un poco los más largotes, es que es como... Es un juego relativamente repetitivo en cuanto a mecánicas y a patrones o a guiones. No es un juego que cueste tanto reengancharlo. Por eso yo tengo la esperanza de que cuando lo vuelva a reenganchar este verano, si lo reengancho, no andaré perdido. Me acordaré perfectamente de la historia. ¿Sabes? Entonces es un poco la esperanza que tengo. Me fastidió dejarlo. Lo que pasa es que pues, estamos en la de siempre. Es que estos juegos o les dedicas exclusividad o te dedicas, o ojalá tuviésemos la suerte de dedicarnos al mundo 100% de los videojuegos, del periodismo de videojuegos, algún día, ojalá. Ajá. Porque entonces sí que teníamos tiempo para poder dedicarlo exclusivamente a estas cosas. Pero bueno, es lo que digo.
Te digo, no me es el problema que tengo, que quizás si cuando me pillo unas vacaciones de una semana tengo tiempo para pasarme un juego. Sí. Entonces soy una vez al año prácticamente.
Sí, sí. Pero bueno, siguiendo así un poquillo con noticias de este estilo, pues venga, a mí... Dale. Juegos que me llaman la atención, bueno, también el Minecraft Legends, que es el Minecraft, la historia, es un juego de Minecraft con historia, ¿vale? Es, tiene una narrativa que creo que está, a ver, efectivamente, está de la mano de Telltale Games, tiene una pinta muy chula, creo que va a ser un juego rollo más infantil y demás, pero bueno, Minecraft con historia, un RPG con Ajá. historia de Minecraft, entretenido. Perfecto. El Scorn, por otro lado, que es juego turbio donde los haya, de pues un terror, entiendo que será más un survival horror que no terror psicológico, aunque creo que está mezclado un poco de todo, ¿vale? Me llamó la atención, porque una vez, es verdad que lo sacaron en el showcase, pero luego al investigar resulta que los modelos, para que te hagas una idea, están diseñados por, a mí que me molan estas cosas, H.R. Geiger o Giger, no sé muy bien cómo se menciona, y dirás, ¿quién coño es? El diseñador de Alien.
Ajá.
La saga Alien, pues este hombre es el que trabajó en su día con la Stan Winston Character School y se clavó todos los diseños de la saga de Alien tal y como la conocemos a día de hoy. De hecho,
¿vale?
Bueno, creo que ahora estoy dudando porque la última noticia que tuve de él es que... Un segundito.
Esperamos.
Efectivamente. Falleció hace unos años, ¿vale? Y parte de los diseños estuvieron trabajados por... O sea, ya estaban como preconcebidos por él. O sea, por decirlo así, porque son cogidos de él. Porque él, me sonaba la noticia de que él había fallecido. Sí, sí, falleció hace unos cuantos años. De hecho, tienes un bar en Japón. Hay un bar temático que lo diseñó todo él, todo con el rollo Alien, muy, muy turbio y tal. Pero vamos, un juego que tiene una pinta bastante guapa para aquellos que les guste comer techo por la noche, ¿vale? Y estar en la cama y no dormir.
Y no poder dormir.
Y no poder dormir, efectivamente. Luego estaba el Hulong Fallen Dynasty, que creo que estaba con los de Koei, que cuando lo vimos en su día me recordó al Dynasty Warriors. Uh-huh. No sé por qué, pero luego no tiene nada de pinta de eso, pero bueno.
No, yo he visto el trailer y no, pero bueno.
Pero al principio lo parecía, porque te decían Koei y Tecmo, ¿vale? Y Team Ninja, digo, hostia, a ver si van a ser un Dynasty Warriors para Xbox. Uh-huh. No, pero la verdad es que pinta muy bien. Y luego, pues, cosillas así más que hayamos nombrado. Redfall también resultaba bastante interesante. Tampoco voy a tema de vampiros. El juego de, creo que es un FPS de vampiros. Me imagino que es un multijugador, por lo que vi. Y de momento, de esto, hay alguno más. El A Plague Tale. Estoy viendo también alguno más, uno que no me gustó nada, que era una narrativa, un juego narrativo de ambientado en películas, un tipo road movie, As Dusk Falls, que es, parece como un storyboard animado, una animática de una película, uh-huh. un poco fea, la verdad, a mí no me llamó nada la atención. Y esto es un poco lo que es el grueso de juegos, más allá de los que nos queda por comentar de
bueno, tenemos por ahí también el Grounded, ¿eh? Que Grounded, yo he
correcto, es verdad.
Hace bastante tiempo unos cuantos streams y bueno.
Correcto. De Obsidian, es verdad.
Parece que es entretenido. A mí no me gusta particularmente, no creo que no me gustaría jugarlo por lo que he visto, pero conozco varias personas que han jugado y le han dado bastantes horas. Y si ya sale por fin el juego terminado, pues ole, oye, algo guay. Pero sí. Tenemos cosas importantes ahora.
Vamos a
Voy a empezar yo con una cosita, sí. ¿Vale? Dale. Diablo 4.
Bueno.
Diablo 4. Próxima entrega de Diablo. Ya sabéis que cambiaron dirección del desarrollo, cambiaron todo y tiene una pinta muy, muy, muy guapa.
Y a mí me alegró y empecé a dar palmas también con las orejas, como he hecho antes con el tema de la Play 5, cuando vi que el tráiler salía directamente como personaje jugable desde el inicio, el Nigromante. Mi personaje favorito. La Nigromante.
La Nigromante, ¿vale?
Hay que decir que el comentario que tuvimos Trejo y yo cuando lo estuvimos viendo fue que al principio no nos parecía la estética de Diablo y dijimos, fue como, pero esto no es, ¿será Diablo? ¿No será Diablo? Es verdad que empezamos a ver de repente pues que es un golem de sangre, ¿vale? Pues esqueletos revivir y dijimos, hostia, si no es el Diablo se han copiado las mecánicas del Nigromante pero a cara descubierta. Y no, sí, era Diablo 4.
Sí, yo estoy deseando ya que salga porque a este sí que le voy a meter ahora, tío.
Sí, sí.
Así que sí, le metí hora al Diablo 2, porque al 1 no llegué, al 2 le eché una cantidad de hora en el ciber, que eso no tenía nombre, al 3 le he echado una cantidad de hora tremenda también, y a esto lo voy a achicharrar desde el día que salga. Me da igual lo bien que salga, me da igual lo mal que salga. Ya me pasó con el 3 y lo he disfrutado muchísimo, y al final se ha quedado un juegazo. Y este caigo día 1,
vamos. 2023, sí. Y probablemente yo también caiga, no te lo voy a negar. Sino el día 1, por ahí. Y aunque, bueno, aunque sea solo con el tema del modo, o sea, de la parte del modo historia, por lo menos por conocerme sí. Esto. Ya luego el multiplayer, pues bueno, ya veremos a ver. Pero además, crossplay, ¿no? Crossplay sí. Con Play 5, además.
Pues sí, y Xbox.
Sí.
Xbox, bueno, PC, entiéndase, claro. Era evidente, pero que se espera entre las tres plataformas, o entre los tres ecosistemas, porque ya no son plataformas.
Y cross progression. Además, también, que puedes estar avanzando en una consola y seguir desde tu cuenta de Blizzard en el PC y seguir avanzando por ahí.
Y por cierto, Diablo 4, os podéis apuntar a la beta, ¿vale?
Ya. Yeah. Está abierta ya, no. Por cierto.
Sí, ya te puedes apuntar.
Pues nada, otra cosa más a hacer estos días.
Sí. Yo estoy apuntado ya, ¿vale? Esto es una de las pocas cosas que no se me pasa.
A mí me ha alegrado saber que la nigromante o el nigromante, pero vamos, sea una de las últimas clases, me jodió muchísimo. Es verdad que te sacaron el médico brujo, que bueno, está muy bien. Con el Diablo 3, que luego en la expansión, que yo no la llegué a jugar, con los parches posteriores te sacaron el nigromante, pero que te lo metan de primeras, a mí me ha dado un alegrón muy bruto. Me molestó cuando en los primeros trailers o teasers no salía y dije, otra vez, se han vuelto a dejar el nigromante para después y me tocó mucho las pelotas. Ahora parece ser que al que le ha tocado la de esperar es al paladín, porque el paladín no aparece.
Sí, no hay paladín.
No.
No hay paladín, pero bueno.
Saldrá.
A mí no me molesta, porque este juego tiene una pinta buena más allá de la historia y es que, por lo que parece, no va a ser un juego muerto. ¿Sabes? En el que tienes 10 mazmorras, repite. De momento se empiezan con 140 y algún método de generación tendrán porque han dicho que no van a dejar de crecer.
Uf, 140
mazmorras. No va a ser generación aleatoria, ¿vale? Pero, oye, son suficientes, ¿eh? Para el 90% de la humanidad.
Yo me atrevería a decir si tienen... Entiendo que habrá un endgame, un final del juego... Digo yo, ¿no?
Te harás tu modo historia y después el final del juego será, pues, como todo, farmear y equiparte.
Sí, claro.
Y si es como en el 3 con las fallas estas superior y demás, pues cada vez conseguí hacerla más alta y más rápido.
Claro.
A mí no me disgusta ese endgame, ¿vale? Para mí no me gusta el PvP y tal. Y que haya un endgame PvE, aunque sea bastante seguir el meta que haya y demás, puede estar muy chulo. Vamos a ver.
Sí.
No me quiero aventurar porque no quiero tener más hype de la cuenta con este juego.
Bueno, pues si tienes la oportunidad tenemos la oportunidad de probar la beta, ya iremos hablando, a ver qué tal.
Lo intentaremos. Yo, si me toca la beta, vamos, voy a estar echándole horas. Me cago en mi muerto.
Yo me he apuntado también, a ver si suena un poco la flauta. De momento, de la del multiversus no ha sonado, así que... Pues...
No, Musashi, picha. Enróllate, cojones.
Bueno, y
el plato
fuerte de Bethesda, ¿no?
En el plato fuerte de Bethesda, que este te lo voy a dejar a ti, que este ya sé que os pegasteis un turrazo ahí, Trejo y tú viéndolo y,
sí.
Y echando peste seguro.
No te
Así
creas,
que,
¿eh?
Starfield.
Madre mía, yo dije, quiero ya el juego. Pero con salvedades. Es verdad que no tiramos pestes, nos sorprendió, reconocemos... fíjate que somos dos de los más quejosos con estas cosas, Trejo y yo, pero por lo menos nos sorprendió bastante, para bien, obviamente, y nos recordó, yo tuve muchísimas referencias y creo que la gente lo vio también la primera, a juegos No Man's Skyrim.
Vale, no Man's Skyrim, me gusta el término.
Lo he visto un poco por ahí. Y tipo un trending topic que he visto de esto. Porque es verdad que a mí al principio, conforme mostraban el gameplay, bueno, el tráiler gameplay, dije, joder, pues vale, llegas a un planeta, haces misiones, vas a farmear para hacer cosas, sigues haciendo más misiones, interactúas, pero yo me imaginaba Starfield. ¿vale? Como batallas espaciales, poder salir del planeta. Al fin y al cabo, es que si no hay ese tipo de cosas, es como si me estuvieses vendiendo un Skyrim versión galáctica, por decirlo así. Sí. Y es verdad que conforme pasaba el tráiler, dije, ah, aquí está la cosa. Y aquí ya se metían con temas más pros. Cuando ya empezaron con el tema, además lo estábamos comentando los dos, digo, pero ¿dónde está la batalla espacial y tal? Y cuando ya vimos que te permitían hacer, pues que si generarte tu nave, tu modelo de nave, empezar a volarla por el planeta, digo, en el último momento te van a sacar que la nave es capaz de salir del planeta, irte de un planeta a otro y hacer un, pues eso, como un No Man's Sky, de que en las órbitas de los planetas o de las estaciones, pues tengas tus peleas, tus historias ahí y esto le dé otro rollo. Y efectivamente, y ahí a mí, no sé si decirte que me lo han vendido de primeras, yo creo que sí, pero claro, o sea, digo que sí, que me lo han vendido de primeras porque me pareció una auténtica brutalidad. O sea, me pareció un juego que creo que solo, para bien y para mal, solo una compañía como Bethesda, en este caso, es capaz de proponerse. Porque creo que las dimensiones del juego pueden ser titánicas.
Y bueno, dicen que
para lo bueno y para lo malo.
Sistema, mil planetas, habrá que verlo.
Sí.
Porque si es pelea, como tú dices, en el planeta, construye en el planeta, móntate en la nave y vete a otro planeta, ¿qué más me da que haya 100 que haya 1000 si voy a tener que hacer lo mismo?
Claro, esa es la historia. Porque dije, a mí el juego, entiendo que me lo han vendido, lo jugaré probablemente, muy probablemente, no sé si en Xbox, no sé si en PC. Entiendo que por mi forma de esto será más en PC que en Xbox. Pero creo que, a ver si han querido, me da el miedo de que hayan querido abarcar demasiado y se les pueda escapar y pueda hacer aguas por bastantes puntos. Entiendo que no, y entiendo que es un juego que, pues, coño, si Skyrim, hablamos mucho de GTA, ¿no? De que de GTA uh-huh. ha visto tres consolas, tres generaciones de consolas y tal. Skyrim es que está desde el 2010, 2009. y ahí sigue, ¿sabes? Que se hizo famoso con el Rubius, con las flechipollas del Rubius. 2011. Sí. Pues 11 años después todavía hay gente dándole. Me da miedo, me da bastante miedo porque ya digo que es un juego con unas proporciones titánicas, con demasiadas aspiraciones y que puede hacer aguas por bastantes lados.
A ver, yo he visto también en este tema mucha gente compararlo con No Man's Sky y de hecho en Vandal la frase que han puesto es tiene una misión peliaguda, hacer olvidar a No Man's Sky.
Sí, sí, sí.
No Man's Sky salió hecho una basura, pero No Man's Sky ahora es, te diría que prácticamente insuperable. Se han pegado 5 o 6 años de un trabajo espectacular y gratis. Mm. No han cobrado ni un solo DLC. Y No Man's Sky ahora es brutal.
Sí.
Brutal. En dos palabras, como diría Jesús Lindubrique, impresionante. ¿Vale?
Sí, sí. La verdad es que
llegar. O sea, que tú quieras hacer un juego y de primeras digas, o digan, o la gente diga, quiere hacer olvidar a No Man's Sky, es como decir, he hecho un juego y quiero que la gente se olvide de Mario. Está complicado, ¿eh?
Lo tiene complicado. A ver, es Bethesda, es verdad que al fin y al cabo, bueno, me acuerdo cuando salió el señor Todd Howard ahí hablando con su chaquetita de cuero, tal, no sé qué, y dije, bueno, este se ha venido arriba, ahora que tiene la panoja de Microsoft detrás, Chávez, ha dicho, pues venga, no vamos a lanzar aquí un poco a la piscina. Y,
A ver, que no estoy diciendo que no vaya a ser un juegazo, súper buen juego y que sea capaz de hacer olvidar No Man's Sky, ¿eh? No digo que no, pero que es una tarea complicada un rato. Porque No Man's, como te digo, No Man's Sky salió hecho una mierda, pero No Man's Sky ahora es un juego muy, muy top. Y que te ofrece una cantidad de cosas, una variedad que es complicado de alcanzar, ¿sabes? Sí. No sé.
Luego el hecho de que la gente también se quejó un poco por los comentarios que estuve leyendo, también eran comentarios de primeras, tampoco lo pude leer mucho más adelante, de que pues no dejaba de tener pinta de ser un simple shooter. Uh-huh. Bueno, simple, abriendo muchas comillas. Un simple shooter de disparos, tal. Yo creo que en ese sentido sí que va a ir mucho más allá. Luego, como bien he dicho antes, es un juego con dimensiones titánicas para bien y para mal. Y hemos hablado un poco de para bien, ¿no? De todo lo que nos puede llegar a ofrecer. Pero a mí el miedo que tengo es que Bethesda, ya sabemos cómo es Bethesda, que Skyrim a día de hoy sigue teniendo bugs. Muy graciosos, pero los sigue teniendo. Y sí que, por ejemplo, a mí a primera vista, las animaciones de los personajes cuando interactuabas con ellos, era como, bueno, es una versión mejorada. Ahora son las animaciones de Skyrim, pero ahora mueven el cuello. O sea, creo que la pueden cagar muy mucho si en un juego que han pasado tanto tiempo trabajando la lían, por ejemplo, solo con el aspecto de las animaciones, porque para mí eran prácticamente iguales a las que se veían en Skyrim, con mejores gráficos, ya está. Y algo más de movimiento, algo más natural. Un poco cutre en ese sentido, pero bueno, ya digo que esto lo veremos cuando haya más información.
Yo he estado viendo el tema del trailer y todo eso, el gameplay y tal, y el tema del shooter, sin embargo, tú dices que es lo que la gente alaba, y para mí es una cagada tremenda.
Al revés, al revés.
Parece que hace 8 años, ¿eh?
Sí, al revés, la gente no es que lo alabe, la gente se quejaba de él.
Ah, vale, tío, porque es que me parece una basura.
Sí.
O sea, que es que el Counter Strike GO, cuando salió, podía ser igual, ¿sabes? Eso es lo que menos me ha gustado. Y cuando yo vi el primer tráiler de Starfield, dije, hostia, lo que yo quiero jugar a esto. Y ahora no. Y ahora no quiero jugar a Starfield, ahora tengo No Man's Sky, ¿sabes?
A ver, no sé. Que sabes que al fin y al cabo vas a acabar jugando, porque no deja de ser, pues eso, un juego de Bethesda y tal. Y que probablemente, pues, te lo van a sacar en 2023, del año que viene. Si se cumplen las fechas, tendría que ser en el primer semestre de 2023. Yo apostaría porque sería un poco más para adelante, que al final habrá alguna serie de retrasos. Y creo que, por desgracia, va a ser un juego que va a ser incompleto. Quizá no tanto como No Man's Sky, quizá no tanto como Cyberpunk, ¿vale? Que fueron juegos a medio hacer cuando se lanzaron, pero vas a ver una cantidad de parches en los primeros meses de flipar. La única ventaja que tienen Starfield en este caso, Bethesda, ¿vale? Es que tienen a Microsoft detrás. Entonces no tienen una presión de publishers o de inversores por tienes que publicarlo ya. Entonces, pues eso les puede dar algo más de margen. Al fin y al cabo, pues estamos hablando que le quedaría como un año más o menos de desarrollo. Entiendo que las betas empezarán a finales de este año, probablemente. Y les dan margen para seguir mejorando y puliendo aspectos. Pero bueno, veremos a ver. Como siempre, esto es un veremos a ver.
No sé, tío. Yo me esperaba mucho de este juego y con este tráiler me ha echado para atrás. Espero estar equivocado y que cuando salga la versión definitiva diga, hostia, tío, me tengo que meter la lengua en el culo.
¿Sabes lo que pasará? Que, o por lo menos que nos pasará a ti y a mí. Que y lo nombramos todos los podcasts, hoy lo hemos nombrado 3 o 4 veces, que será un juego de 300 y pico de horas, que jugarás 20, lo dejarás y lo volverás a reenganchar y dirás, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Tengo que volver a empezar. Es el gran problema de muchas veces de los mundos abiertos. Y ahí, por ejemplo, No Man's Sky te lo plantea muy bien. Porque es verdad que es un mundo abierto, pero tus funciones son las que son.
Sí.
Vale. Entonces.
Bueno, veremos, tío, veremos. Sí, no sí. Me quiero hacer ilusiones con este juego.
Yo un poquito de ilusiones me he hecho, pero he intentado mantener el hype por lo bajo. Pero bueno, una cosa siguiente. Es que no acabo. Acabamos ya por esta parte de Bethesda.
Sí, 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 porque nos estamos atrancando, ¿eh?
Sí, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevamos, venga?
A ver, ¿cuánto tiempo llevamos? Esto llevamos. Pues mira, 54 minutos. Ah, podemos dedicar un ratico más, ¿o qué?
Sí, sí, hombre, claro.
Quedan platitos fuertes todavía.
O podemos hacer como Supervivientes. Lo grabamos hoy, pero lo publicamos otro día, ¿sabes?
No, deja. Vamos a ir rapidito si quieres, porque quedarían dos cosas más importantes. Es verdad que estuvo todo el tema de Sonic Frontiers que hemos nombrado y tal, pero mira, te parece, vamos a hacer un pequeño corte. Recuérdanos las redes sociales, aprovechando.
Nuestras redes sociales, ya sabéis, Jugando a los 30 es en Instagram, Jugando a los 30 en el resto de plataformas, YouTube, iVoox, Apple Podcast y donde queráis encontrarnos.
Correcto. Y
próximamente en Amazon Podcast. También nuestro enlace de referido que tenéis abajo en la cajita, que es para comprar juegos al mejor precio en Instant Gaming, ¿vale? Que como siempre, cuando tengamos el dinero para un juego, haremos una encuesta de qué juego sortear y después lo sortearemos. Y nuestro Discord, también por ahí abajo. uníos, seguidnos, esto no es una secta. O bueno, a lo mejor sí es una secta, pero con cerveza.
Está muy bien eso. Pero para evitar peleas, no, ni cerveza Cruzcampo ni cerveza Ámbar, ¿vale? O sea, esto no, así... No,
todo el mundo a beber Mau, al carajo ya.
Mismamente. Mau, páganos.
Eso.
Bueno, vamos a continuar con esto y vamos a hacer un pequeño inciso antes del último evento que hubo así un poquito más importante, que es el de... Bueno, ahora vamos a hablar del de Capcom, ¿vale? El último evento será en este caso, obviamente, el de el 25 aniversario de Final Fantasy VII. Y a ver, del de Capcom, yo lo vi, personalmente salí un poco decepcionado porque no me dijeron nada que no me imaginase. Vamos a hacer un resumen, al igual que hemos hecho con lo de Xbox, cuando hemos hablado así un poco en general de todos los juegos, ¿vale? Pues yo voy a hacer un pequeño resumen y vamos comentando alguna cosita. Me acordé de nuestro colega Musashi por los Capcom Fighting Collection y Capcom Arcade Second Stadium, ¿vale? Que son... El Fighting Collection reunirá 10 clásicos de lucha de la compañía, ¿vale? Desde los Darkstalkers, creo que también había algo por ahí de Street Fighter, si mal no recuerdo. Y bueno, yo creo que le habrá sonado bastante bien, se le habrá hecho chiribicas en los oídos a Musashi. Pero bueno, más allá de eso, el que más me pudo llamar la atención al margen de los Resident Evil, que se nombraron, porque se nombró, se habló de Resident Evil 4 Remake, se habló también de los contenidos del Resident Evil Village, que ya mencionamos con un poquito con el tema del, uh-huh, del State of Play. El Exo Primal, ¿vale? O lo que es lo mismo, para mí, el desaprovechamiento de una marca, de una IP. Ya no Primal, en este caso, como es Dino Crisis, porque la gente que conoce Capcom, de que lo conocemos desde hace muchos años, decimos, ¿dónde coño está Dino Crisis? Con los juegazos que eran. O sea, un survival horror con dinosaurios. ¿Dónde está? Pues bueno, nos han dejado como una especie de sucedáneo, que es el Exo Primal, ¿vale? Que es, pues eso, pues es un shooter, si mal no recuerdo, con para matar dinosaurios. Un juego de supervivencia, bueno, en equipo, tal cual. ¿Algo que añadir?
No, a mí tampoco.
A mí me llamaría la atención si fuese, ojalá... O sea, el Dino Crisis, por ejemplo, me pasa como... como, por ejemplo, con el Parasite Eve de Squaresoft, ¿vale? Square Enix actualmente. Que son como dos sagas a las que les tengo, y creo que los jugadores en general les tenemos mucho aprecio, que en su día, pues, marcaron cierta referencia... Sobre todo porque cuando estaban en auge Resident Evil 2, Resident Evil 3, los originales, ¿vale? De PlayStation, pues Capcom también sacó, pues como digo, Dino Crisis, Squaresoft, antes de convertirse en Square Enix, a la vez que sacaba los Final Fantasy 7 y 8, sacó dos juegos que fueron Parasite Eve 1 y Parasite Eve 2, y con los... Habiendo tenido apenas dos entregas, marcaron mucho a muchos jugadores y decimos, ¿dónde coño están esas sagas? Es verdad que Parasite Eve, si mal no recuerdo, hace poco salió alguna noticia. Bueno, es verdad que salió una tercera versión para PSP, el The Third Birthday, pero es que es una saga que está muerta. Y con Dino Crisis, tres cuartos es lo mismo, o sea... Y son sagas que dices, joder, ahora mismo que todo el mundo está viviendo de remakes y de... Iba a decir una barbaridad. De cosas de este estilo, ¿por qué coño no revivir
estas dos sagas?
Claro, claro. Pues y sin embargo, pues me sacas Exo Primal, que a mí personalmente... Habrá gente que la llamará, a mí no.
No, a mí es que la verdad que me ha parecido bastante suavito el... Tampoco soy yo súper fan de Capcom, ¿vale? También tengo que decirlo, que no es que yo sea... el fan número uno que ha tenido Capcom en su historia, ¿sabes? Y más allá del juego de pelea, poco más me gusta de Capcom, salvo las cosas antiguas.
Claro.
No voy a decir nada bueno porque, sinceramente, para mí no ha habido nada bueno. O sea, para mí, no que yo considere que no ha habido nada bueno, sino que en base a mis gustos, todo lo que ha habido no me ha llamado la atención. Entonces no tengo mucho que aportar.
Y es que ahí esto es lo que puedo decir. Que me quedé un poco... Creo que Capcom ahora mismo es Street Fighter, es Resident Evil y poco más. Pero se podía aprovechar muchísimo, muchísimo todo el potencial que tiene de sagas que ha tenido. Y ya digo que para mí Dino Crisis creo que es una saga que merecería mucho la pena traerla otra vez a colación. Y más ahora que dentro de lo que cabe, obviamente no es la época dorada de los dinosaurios en el cine, pero tienes Jurassic World, por ejemplo, porque todo esto vino a raíz de pues mezclar en su día Jurassic Park con Resident Evil, por decirlo de algún modo, ¿vale? Pues podías hacer exactamente lo mismo. Pero, bueno, pues cosas de Capcom. No sé si en su mente, en la mente de los directivos de la compañía, se habrá pasado el traer este juego. Pero bueno, más allá de eso, estaba el lanzamiento del décimo aniversario del Dragon planes del décimo aniversario para Dragon's Dogma. Yo tengo que decir que no he jugado a este juego, ¿vale? Así que poco puedo añadir. Y pues,
yo tuve una época en la que me llamó mucho la atención el Dragon's Dogma y unos cuantos juegos de ese tipo. Incluso creo que me lo compré, pero no he llegado a jugar.
A ver, para los amantes del mundo rolero, pues dicen que está bastante bien. Yo reconozco que a este no lo he llegado a jugar. Y eso que me gusta mucho el rol. Y todo lo que se dijo de Resident Evil, que ya prácticamente hablamos de ello en el State of Play. Porque sí, no han dicho nada nuevo.
Sí, básicamente es lo mismo.
Igual, alguna cosita, sí, pues que aparte del remake del Resident Evil 4, que ya se dijo, el tema de la mejora con el Resident Evil Engine de los remakes de Resident Evil 2 y 3, así como del 7, es un poco lo mismo, ¿no? Es un remake del remake. Pero bueno, esto fue Capcom. Para mí, decepcionante. Para mí. Dicho esto, vamos ya con Final Fantasy.
Venga, que esto sí que me puedo ir ya si quiero a tomar a hacerme un café o algo y dejártelo a ti, porque...
Bueno, tú puedes hacerte todas las preguntas que quieras. evento del 25 aniversario de Final Fantasy VII. Ojo que antes hablábamos de Microsoft Flight Simulator, que cumple 40 años, pero es que la saga Final Fantasy creo que tiene 36, porque el primero creo recordar que salió en 1986, o sea que camino va. Pero bueno, Final Fantasy VII, 25 añitos, esto lo dijimos ya en su día cuando lanzamos el vídeo de mitos y videojuegos, que probablemente os lo dejaré un poco por ahí por la esquina en el vídeo de YouTube, ¿vale? Para que le echéis un vistacico y lo voláis a ver y esas cosas, que es un vídeo que me pega una currada guapa.
La verdad que sí.
Y bueno, la verdad es que fue cortito pero intenso. Yo salí relativamente contento, y digo relativamente contento porque me al final eché a temblar, temiéndome lo peor, y me lo estoy temiendo bastante. Pero bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Sorpresa, que no era tan sorpresa, porque ya había alguna pequeña filtración del remake de Crisis Core, ¿vale? Recordemos...
¿Un poquito qué es?
¿El qué?
Que expliques un poquito qué es.
Pongo un poco en contexto. En su día, cuando ya se empezaban a nombrar los primeros rumores del remake de Final Fantasy VII, allá por PlayStation 3, no digo más... con PSP, PS Vita y demás, y juegos de móviles que empezaron a sacar, pues creo que esto fue además con el 15 aniversario o con el 10 aniversario, no me acuerdo. Se sacó como un compendio en el que entraban desde la película de Final Fantasy VII, que es Advent Children, ¿vale? El juego de Before Crisis, juego para móviles, Crisis Core, que fue el juego de PSP, ¿vale? Dirge of Cerberus, que era juego para PlayStation 2 o 3, ahora mismo tengo mis dudas, creo que fue para la 2, si mal no recuerdo. Y aún hay uno más, que sería la letra E, porque si te das cuenta, Advent Children empieza por la A, Before Crisis B, Crisis Core C, Dirge of Cerberus D, era todo como muy hilado, ¿no? Ya sabes que estas cosas les gustan mucho a los señores de Square Enix. Y hay aún hay uno más, que ahora mismo está en desarrollo, que es juego es muy posterior, que es el Ever Crisis, por la letra E, ¿vale? Y a partir de ahí ya, Final Fantasy VII. Y ya todo cerrado, ¿no? Bueno, pues Crisis Core Remake, a mí me pareció en su día un juego brutal, o por lo menos lo disfruté mucho cuando lo jugué en PSP. Es simplemente actualizar el juego, entiendo que no harán muchos más cambios, porque por lo que se vio en el tráiler, en el gameplay, mantiene las mismas mecánicas, por ejemplo, de la ruleta, cuando estás combatiendo y tal. Es un action RPG. Hablándonos de la historia de uno de los personajes, yo los llamo, dentro del guión de Final Fantasy VII, yo los llamo los underdogs, ¿vale? De Final Fantasy VII, de lo que es la historia global.
Los tapaditos.
Sí, eso es. Entiéndase underdogs, como acabas de decir, como personajes tapados, como que... Personajes que tienen más importancia de la que se les da en la historia original. Uh-huh. Este compendio de juegos en general, para mí, bueno, juegos y película, entiendo que intentaba rellenar huecos del guión general que dejaba, o sea, huecos que dejaba el guión general de Final Fantasy VII original. Porque recordemos, y me remito al vídeo que dije, que hice, uh-huh. Final Fantasy VII tiene agujeros de guión por todos los lados. Agujeros rellenables, que no lastran la historia, pero que sí que te dejan dudas. Entonces yo creo que estos juegos profundizan más en ese guión. Crisis Core es uno de ellos, y Crisis Core es un juego que en este caso analiza a Zack, ¿vale? Que es el personaje, como digo, para mí tapado, o uno de los tapados que tiene el Final Fantasy VII original. Pues motor, el motor creo que será, supongo que el Unreal, que es el que está trabajando últimamente Square Enix, como lo ha hecho con Final Fantasy VII. ¿Qué más puedo decir? O sea, yo este juego ya te digo que saldrá, creo que solo para PlayStation 5. Bueno, perdón. A ver que lo tengo por aquí. PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One y Xbox Series. O sea, sale para todas las plataformas. Yo lo jugaré, lo volveré a rejugar, porque es un juego que ya digo que me gustó mucho en su día. No es, o sea, así como por ejemplo el Dirge of Cerberus me dejó un poco frío, este me gustó bastante. Me pareció muy, muy interesante la mecánica de combate. Era curiosa. Y el final es apoteósico. Pero bueno. Dime.
No, me río por lo del final es apoteósico. Es que yo, como no soy fan de los Final Fantasy, ¿sabes? Solo jugaba al 8, algo al 9 y un poco al 10, pues.
Pues el 9 te lo tienes que acabar, porque es otro súper bonito de jugar. No, me refiero al final.
El 10, tío. O sea, el 8 es el que más me ha gustado, creo que de forma sentimental, porque fue con el que los descubrí.
Es verdad. Sí, a ver, la gente se enganchó. Aquí, por ejemplo, en Europa, España, la gente se enganchó con el 7 y con el 8, que fueron los dos juegos primeros que salieron de Japón y de América.
Claro, pues yo fue porque en casa de un amigo que es súper fan, que de hecho tiene por ahí una página que no sé si estará funcionando todavía, que se llamaba Crónicas de Final Fantasy. ¿Vale? El chaval, o sea, era una especie de foro, pero se trataba de escribir artículos, el tío se lo curraba un montón. Y yo iba mucho a su casa en la época del instituto y tal, y fue donde descubrí Final Fantasy 8, 9, 10 y tal. Y el 8 fue el primero que conocí, el 7 nunca me gustó, quizá porque ya me había acostumbrado a los gráficos del 8, y el 7 me parecía un poco ortopédico, pero el 9 me gustó algo, y el 10 me flipó.
Tu colega no se llamará, tu colega no se llamará Pepe, por curiosidad.
No.
Ah, vale. Es que no veo una página, pero sí que veo un canal de YouTube.
Ajá.
No, pero si dices que no es este, pues no es este. Del Final Fantasy
la página era FF Chronicles, creo que era.
Ah, vale. Es que estaba buscando por otra cosa. FF.com. Puede ser.
Sí, pero ya no está funcionando, ¿eh?
No, estoy buscando ahora y no. No.
Un día le preguntaré cuando lo vea.
O FinalFantasyFandom.com, Final Fantasy Chronicles. No, esta es en inglés, esta no puede ser.
O Crónicas de FF.
Vale, le preguntas algún día y le. Y esto. Sí. El protagonista era Tidus, del 10.
Tidus, eso, no Tifus. Tifus.
Tifus, juego Tifus. Sí, un protagonista se llama Tifus, malo, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, siguiendo un poquito con este. Con el tema. Hablaron del Final Fantasy VII, del Ever Crisis, la E, ¿vale? Uh-huh. La parte E. Y sí que es un juego que lo he visto poco, pero me ha llamado mucho la atención. En principio creo que es un juego para móviles y me dio pena, porque este yo creo que es un juego que en plataformas tipo pues Game Pass mismamente o PlayStation Plus vendería de lujo. Es un juego que, a ver, es un juego por episodios, ¿vale? Que lo que hace es contar lo que es la historia del Final Fantasy VII original, mezclando todos los juegos del compendio este que he dicho de juegos, incluido pues el Crisis Core que acabo de nombrar. Y ya digo que va en formato pues episódico. Los personajes están rediseñados, tienen un aspecto como muy super deforme, por decirlo de algún modo, durante la historia, pero luego en el combate pues pasan a imagen 3D pura buena, como si estuviésemos jugando en Play 4 en este caso, ¿vale? Y es un juego que me llamó la atención y estará cuando se lance para iOS y para Android. Entiendo que para mi mierda de móvil no estará, así que no lo podré jugar, por desgracia. Formato free to play, ¿vale? Con microtransacciones. Ya vamos a ver cómo funciona el tema de las microtransacciones. Pero es otro juego que también, pues, es para verte todo lo que es la historia completa de Final Fantasy VII. Y a ver, hubo más movidas de presentación de merchandising y tal, que no me voy a meter en todas las historias. Alguna cosita más se nombró, y ya lo importante fue el tráiler de Final Fantasy VII Remake 2.
O ¿qué se llama?
Rebirth, Renacimiento. Rebirth,
correcto.
Aunque yo creo que lo hubiese llamado Rebuild, Reconstrucción. Y dirás, ¿por qué? Y ahí es cuando, de repente se me empezaron a echar a temblar las piernas. Digo, porque se me están empezando a cumplir los malos augurios del final del Final Fantasy VII, de la primera parte del remake.
¿Por qué?
Porque hay cosas que no se tienen que tocar, como es la historia original del... O sea, tú puedes apañar los agujeros, como yo he dicho, que tenía pues unos cuantos tal, lo puedes apañar. Pero si vas a reconstruir la historia como te salga un poco de las pelotas, pues entonces no lo llames Final Fantasy VII. Llámalo Final Fantasy VII Multiversus, por ejemplo. Y es la misma historia, pero de un multiverso distinto.
Uh-huh.
Porque temo... No lo sé, la cosa es que... no quiero hablar tampoco, porque entiendo que habrá gente que nos escuchará, que obviamente pues de nuestra temporalidad de edad, de los 30 añeros para arriba y tal, que habrán jugado al Final Fantasy VII original, gente como tú, que por ejemplo que no ha jugado. Pero también entiendo que habrá gente joven que no ha jugado al original y que está esperando, y que sí que ha jugado a la primera parte del remake, está esperando a esta segunda, entonces no puedo hablar mucho de hasta dónde creo que va a llegar. Porque la primera parte del remake es la ciudad de Midgar, que el remake son entre 25 y 40 horas en función de del tiempo que pierdas. Pero es que en el juego original... ¿El qué?
¿Cada parte son entre 25 y 40 horas?
No lo sé. Ahí está la historia. La ciudad de Midgar en el juego original, que es el inicio del juego, es la introducción. Vuelvo a remitir otra vez al vídeo de Final Fantasy VII que tenemos en el canal.
Correcto.
En el juego original dura entre 4, 6, 7 horas en función del tiempo que estés perdiendo en cada una de las partes, ¿vale? O sea, imagínate lo que extendieron un juego para que una parte minúscula del juego original, que encima no aporta nada a nivel narrativo, bueno, aporta en el último tramo, te lo alargas en de 7 horas a 40. Entonces, claro, no lo sé, metiendo mucho guión, muchísimas cosas nuevas. Algunas pegan, otras dices, señor Nomura, creo que no sé qué ha fumado, pero a ver si...
completamente.
Sí, tal cual. Y el problema es que al ver el tráiler de la segunda parte, me quedé pensando, digo, ¿hasta dónde coño van a llegar? ¿Vale? Porque no lo sé, no las tengo del todas conmigo, a que... Es que dudo que lleguen al final de lo que sería el primer disco original. Dudo. Creo que se van a quedar bastante antes. Y encima, porque he visto cosas que me da que van a ser, que va a ser una reconstrucción del guión completamente. O sea, es una rebuild, no es un rebuild, no es un renacimiento, que está muy bien traído el nombre y creo que da mucha pista a lo que va a suceder. Sería un rebuild, sería una reconstrucción.
Sí, porque estás añadiendo cosas que no había antes, ¿no?
Sí, y porque es una interpretación completamente nueva. Es el miedo que me da. Entonces, claro, que jueguen con determinados puntos clave que en el guion original fueron muy críticos.
Pero es que si nos ponemos técnicos, quizá un remake sí que podría ser una reinterpretación, ¿no? Porque lo están haciendo de nuevo. No estás haciéndole un lavado de cara y simplemente, claro, poniéndole gráficos nuevos. Es que si es un remake,
a todos los niveles
tiene sentido,
sí,
también, ¿eh?
A todos los niveles sí, pero mira por ejemplo los remakes de Resident Evil, antes que habíamos hablado de Capcom, Resident Evil 2 y 3, que es verdad que te aportaban cosas nuevas más allá de los gráficos, pero lo que es la estructura principal del guión te la mantenían.
Claro, yo también lo veo así, ¿eh? Yo también veo que debe de ser el mismo juego, pero adaptado a día de hoy, porque un juego de 1996, que puede ser más o menos Final Fantasy VII, ¿no?
Del 97 creo que era, pero sí, por ahí.
O del 97, no se jugaba como se jugaba, como se juega ahora.
Y de hecho, para
es verdad que muchos remakes que han hecho y eso, que simplemente han copiado, le han puesto gráficos nuevos, son cosas injugables.
Hey.
Porque tú dices, ¿cómo podíamos jugar a esto, sabes? Porque evidentemente era hace 30 años tiempos. Y eso, no sé, o 20 años y eso. La industria ha cambiado mucho. Ya no hablo de mejorar, porque eso es algo muy subjetivo. Pero la industria ha cambiado mucho. Entonces, como se jugaba antes, no es como se juega ahora. Una reinterpretación yo lo veo lógico, pero como tú dices, que mantengan el guión, que mantengan la historia, la para que sea original, el mismo juego adaptado a los tiempos de ahora.
La estructura original. A ver, la cosa es que el disco original, el juego original, estaba dividido en tres discos, tres CDs. Por aquel entonces, obviamente, pues un CD contenía, tenía la capacidad de contener muchos menos datos, entonces pues lo dividían en tres CDs. Por ejemplo, el 8 fueron cuatro CDs, dejándote el CD final, ¿vale? Para lo que es el punto de no retorno, que se llama en todos los juegos, ¿no? El de cuando pases de aquí, no podrás volver a hacer nada. Haz todo lo que tengas que hacer, cierra todo lo que tengas que cerrar de historias, de minijuegos, de lo que sea, porque una vez pasas de este punto, se acaba el juego, o sea, ya vas al final. Y el tercer CD en este caso te lo dejaban en ese, para eso, ¿vale? Claro, pero es que yo cuando saltó la noticia del remake oficial de la primera parte y vimos que solo iba, los que habíamos jugado, que solo iba a abarcar a Midgar, dijimos, si esto solo abarca a Midgar, que nos van a sacar 7 juegos, porque para abarcar el guión completo tiene que ser una burrada. Han confirmado, una de las cosas que dijeron en el evento, es que solo va a haber 3 partes, es decir, va a ser una trilogía. Quiero ver, conforme más noticias haya, que las iremos nombrando aquí, obviamente, si se van soltando perlas de qué arco argumental va a abarcar esta segunda parte. Rebirth, volvamos a decir que entonces sí que tiene sentido lo del tema de un rehacer completo del guión, porque es un renacimiento del guión. Entonces, no sé, es que es muy raro, tío. Muy raro porque no tiene... Uf, es complicado. Una de las buenas cosas que tuvo, por ejemplo, el remake para mí fue el sistema de batalla, que bebía bastante... era una mezcla que bebía ciertamente del Crisis Core y del Final Fantasy XV. Creo que fue un acierto, porque antes, lo que has dicho tú, muchos remakes se limitaban a copio-pego, actualizo gráficos y ya está. Y luego será injugable. Pero mira, un puntazo que tuvieron muy bueno para mí fue el actualizar muy bien el sistema de batalla en el remake. Entiendo que lo van a dejar igual.
Eso es lo que yo veo como un remake. Que cojas un juego antiguo y hagas un juego nuevo a partir de él. No que simplemente hagas un port a una nueva generación.
Claro, claro.
¿Sabes? Que por ejemplo Nintendo, que lo ha hecho bien, ha dicho, te damos todos los Marios en la Switch. ¿Y qué vamos a hacer? Le actualizamos las texturas. Sí. Pero es el mismo Mario 64. No te hacen un Mario 64 remake. No.
No.
Es Mario 64 con texturas para que no se vean horribles a 1080.
Claro.
Fin de la historia. Eso es un remaster.
Sí, es un remake. Es la diferencia entre una remasterización y un remake.
Exactamente. Si haces un remake, yo entiendo que tienes que cambiar las mecánicas, o la forma de jugar, o lo que necesite cambiar para que sea un juego de 2022 con la historia, los personajes de 2020, de 2000, de 1997 o del año 2000 o de cuando sea. Eso es un remake. Pero si ya cambias la historia, es que al final estás haciendo un juego nuevo basado en, ¿no? Sería como un cover.
Sí, sí, no, de ahí yo creo que también un poco el título de Rebirth. Porque luego también hay que verse el final del remake 1 para empezar a entender cosas. Entiendo que el remake de Crisis Core también va un poco por ahí, ¿vale? También va un poco por esos derroteros, de que salga para entender cosas que a lo mejor vamos a necesitar interpretar en esta segunda parte, pero bueno. Pues esto va para navidades, o sea, y yo con un poco de suerte lo puedo disfrutar en una PlayStation 5. ¿Por qué solo sale en Play 5 de momento? ¿Exclusivo?
Bueno. Ojalá la tengas, porque si no te va a dar un infarto, ¿eh?
Pues si no, pues me tocará esperar a que lo lancen en PC. En esta semana también, de nada más que acabó el evento, salía en Steam con el Intergrade, sí, en la primera parte del remake.
Sí. ¿Qué es eso del Intergrade?
Es el Final Fantasy VII Remake más un DLC, que nos contaba la historia de otro personaje extra que también en el juego original salía muy posteriormente a donde ha salido en este remake. Que yo sé, por ejemplo, tengo que decir que no lo he podido jugar porque no me quiero volver a gastar el dinero, porque aquí fueron muy perros, mal, Square Enix, porque dijeron, no, sí, bueno, ahora no sé si para PlayStation 4 estará o no, pero me acuerdo que dijeron que actualizaban la versión para los usuarios de... Lo sacaron para Play 5 y dijeron, si tienes una PlayStation 5 y tienes el Final Fantasy VII Remake de PlayStation 4, te regalamos el de PlayStation 5 y luego no sé si pagabas solo el DLC. Los que de momento tenemos una Play 4 no podemos jugarlo. Lo podemos jugar pasando por caja otra vez íntegramente, o sea, otros 70 pavos, bien comprándolo por Epic Store o bien comprándolo ahora desde esta semana por Steam. Y dije, yo por ahí no paso. Así que esperaré a tener la Play 5 para poderlo jugar todo. Hola.
Yo estoy viendo ahora mismo.
Ah.
Sí, no, estaba pensando.
Te he dejado cojo.
Es que he entrado aquí en Instant Gaming y el 7 más Intergrade, este o como se llame, 53 pavos.
53, sí, lo tengo aquí publicitado también.
53 euros para Steam.
Pues ya sabéis, si alguien no se lo ha comprado todavía, ya sabe lo que tiene que hacer. Metes a través de nuestro enlace, porque así nos dará dinero.
Yo lo haré y me lo compraré a través del enlace, pero es que, tío, lo que pienso es que son tres partes, 150 euros.
Sí, fácil. Bueno, más,
porque en tres años.
Si te lo compras en más años, yo creo que serán más años. Si te lo compras en Play 5, son 70. Por 3, 210 euros.
Sí.
Un juego que en su día fueron 10.000 pesetas, no llevaba. 10.000 pesetas, que son el equivalente a 60 euros, para aquellos que sean un poco más jóvenes. Y un poco, para mí es un poco vergonzoso, pero bueno, son los tiempos que nos toca vivir y Square Enix en ese sentido, pues mira, ha decidido aprovecharlo así. Y la verdad es que de momento, de primeras, es verdad que rompiendo la lanza a su favor, no lo ha hecho mal, porque el remake, pues oye, es un remake destacable. Ahora bien, a ver qué liaditas pasan, porque es que ya lo dije, cuando acabó el... tal como acabó el remake 1, que además creo que esto lo hablamos tú y yo, a mí me dio la sensación de que la iban a liar en los futuros juegos y daba pie a realizar reinterpretaciones, como así creo que va a ser.
Bueno,
sabes que te digo que me voy a guardar el hype, sé que me va a gustar porque probablemente me gustará, pero voy a tener que abrir mucho la mente para decir, esto no es el Final Fantasy VII original, esto es otra reinterpretación, disfrútala como lo que es, como una reinterpretación.
Me has quitado de la boca, tío. Porque tú imagínate, por ejemplo, esa misma situación, pero con un juego de Super Nintendo.
Igual.
Vale, tú dices, es que un Zelda de Super Nintendo o el Zelda de NES o lo que sea, me lo sacan ahora para Switch con los gráficos del Breath of the Wild, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Y qué? ¿Y piensas que es el primero? No. Es, como decimos, la reinterpretación moderna de lo que era ese juego, pero evidentemente no va a ser igual. ¿Cuál es el problema? Que Final Fantasy VII ya era en 3D y es quizás más difícil,
bueno,
de
para eso. 3D, una especie de...
Sí, bueno, sí.
Un low poly.
No eran sprites, sí, sí, en 2D, ¿vale? Entonces quizás eso no ayuda, o mejor dicho, ayuda a que no se separe la diferencia entre los dos juegos, ¿sabes?
Sí. Pero bueno, ya...
No está mal, ¿no?
No está mal, no ha estado nada mal. Yo, por mi parte, por esta parte, ya he hablado suficiente de Final Fantasy. Ya creo que hemos hecho un gran repaso de todo lo que ha ocurrido estas dos semanas, porque ha sido muy mucho. Nos hemos dejado muchas cosas por el camino, pero bueno, yo creo que ha habido...
Sí, pero había mucho contenido, era bastante denso.
Sí.
Yo creo que esta semana lo hemos dejado bien.
Sí,
se nos ha olvidado algo seguro, ya sabéis, comentadnos por abajo si queréis. La próxima semana que... Bueno, comentadnos por abajo, que mal suena eso. Comentadnos en la caja, en los comentarios, escribidnos, ¿vale? Y la próxima vez pues comentaremos lo que no se nos olvide.
Eso es. Y por último, decir que esta semanita que viene, si todo va bien, tendréis un podcast especial un poco más educativo, de estos que me gustan a mí. Como a mí me gusta hablar poco, pues oye, es lo que toca. Porque pues no creo que podamos hacer cosas de noticias, ya sabéis que nos pillan estas épocas un poco raras, pero algo vamos a intentar sacar esta semana seguro, la semana que viene, se entiende, ¿vale? Así que por mi parte nada más. Antonio, último recordatorio rápido de las redes sociales.
Pues vamos al lío. redes sociales, ya sabéis, Instagram, jugando a los 30, es jugando a los 30 en el resto de plataformas, YouTube, iVoox, Apple Podcast, ¿vale? Donde queráis. Próximamente en Amazon Podcast también. En Spotify, jugando a los 30 también. Seguidnos.
Y seguidnos. En un futuro, ha dicho Amazon, ¿no? Lo ha dicho, me ha parecido entenderte, Amazon.
En Amazon Podcast, sí.
Ah, sí, es verdad, es que te había entendido mal. No sé por qué te había entendido mal. Es que ya llevamos
tanto. Es que no se habla muchas veces.
Bueno, pues.
Bueno, también, escúchame, todavía. Dime. Y acordad que acabamos de hablar: Instant Gaming, Final Fantasy VII Remake con Intergrade, 53 euros. Pillarlo para Steam ya, que según Edu, merece mucho la pena. Yo no he jugado, pero me lo voy a pillar. Me
siempre
lo voy a pasar.
Juegos, yo no sé cómo lo hago.
A mí, tío, sí. Cada el podcast este me está costando el dinero, tío.
Luego que cuando hacemos las preguntas de si somos más ricos o más pobres, siempre acabamos siendo más pobres. En el fondo es culpa mía, o sea que.
Sí, sí. Bueno, tú no te preocupes, que el día que me toque una primitiva, ¿sabes? Así grandecita, diré, bueno, ya me los puedo comprar y no me afecta, ¿sabes? Entonces ya estaré más tranquilo.
Bien, bien. Pues nada más por aquí, una horita 26 minutos, al final se nos ha ido. Muy bien, muy bien.
Bueno, había muchas cosas que hablar, ¿eh?
Había muchas cosas que hablar. Pero bueno, le he dicho nada más, Antonio, ¿no?
Nada más por mi parte.
Ok, pues nada, como siempre decimos, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por compartir nuestras redes sociales. Soy Edu Sánchez.
Y yo soy Antonio Canto.
Y esto ha sido un día más, una semana más, un nuevo episodio del podcast de Jugando a los 30. ¡Chao!
¡Adiós!